Muy buenos días a todos los oyentes y en particular a los alumnos de la asignatura de Arqueología de la UNED. Tal y como hemos previsto en el calendario de intervenciones correspondientes a este curso, vamos a tratar hoy de profundizar sobre el carácter y significado de las villas tardorromanas desde una perspectiva propiamente arqueológica. En este sentido, vamos a comenzar indicando que las villas constituyen un componente esencial del paisaje rural hispano durante la Antigüedad tardía. Su estudio está siendo objeto en los últimos años, además, de un renovado enfoque de la investigación que trasciende el tradicional interés por el análisis de las zonas señoriales para incorporar como objeto de estudio los espacios relacionados con la explotación y el propio territorio objeto de la misma. Para clarificar todos estos aspectos y darnos cuenta de las más novedosas líneas de interpretación sobre estos asuntos, tenemos la suerte de contar con la presencia de la profesora Carmen Fernández Ochoa, catedrática de Arqueología de la UAM, que dirige además un proyecto de I+D denominado Territoria, en el que se analizan las formas de ocupación rural en el cuadrante noroccidental de la península ibérica, así como los procesos de cambio y transición durante la antigüedad. Además, la profesora Fernández Ochoa encabeza asimismo los equipos de dirección de los proyectos de excavación sistemática en dos villas tardorromanas, la Villa de Veranes en el concejo de Gijón y la de Carranque en Toledo. Hechas las presentaciones de rigor, creo, profesora Fernández Ochoa, que debemos empezar por acotar el significado del término villa.
Hay que decir que existe el término villa es una palabra polisémica en realidad y se aplica de muy distintas maneras y a muy distintos tipos de yacimientos. Es decir, ha habido una tendencia general a denominar villa todo resto que aparecía que tenía algún mosaico. Hoy día realmente yo creo que se ha perfilado mucho lo que quiere decir, lo que significa el término villa, y podemos definirlo resumiendo a todos los teóricos romanos que han hablado de ella, desde Catón hasta Columela, Vitruvio o Plinio, cualquiera de ellos, definirlo como un lugar, la villa es tiene un componente en el cual existe una parte monumentalizada, que es lo que llamaríamos la pars urbana de la villa, con una arquitectura que tiene indudables referentes en lo que es la domus urbana, y después una parte par rústica o parte destinada a todo lo que tiene que ver con la producción relacionada con el campo, porque hay que entender que una villa es ante todo un organismo agrario, vamos a decir, que tiene estos componentes, pero que se dedica fundamentalmente a la explotación de la tierra y además pertenece a una unidad unifamiliar.
Yo hablaba al inicio de que se está produciendo toda una renovación en el enfoque de la investigación. ¿Cuáles serían, a tu juicio, las líneas maestras de esta nueva perspectiva en el estudio de las villas tardías y cuáles serían los métodos que se están aplicando al conocimiento del fundus, que es la denominación latina que se aplica al territorio situado bajo la explotación de la villa?
Sí, bueno, he hablado antes de que efectivamente es un complejo agrario. Es decir, la villa se entiende como el lugar de la gestión de todo lo que es un territorio o fundus que está alrededor de la villa. Entonces, yo creo que hoy día los estudios actuales sobre las villas van en la dirección de superar lo que es meramente el estudio de la parte monumentalizada de la villa, es decir, de solamente la pars urbana o la pars que tiene más elementos decorativos, más llamativos, etcétera, y todo lo que son los aspectos simplemente tipológicos o los aspectos simplemente arquitectónicos. En este momento el énfasis se está poniendo sobre lo que es el conjunto entero de la parte monumentalizada, es decir, de la villa y del fundus. Entonces, diríamos que no se valora de la misma manera la concepción que se puede tener del espacio rural que rodea la villa y lo que es meramente el estudio del edificio o del edificio principal, porque el edificio principal está denotando algo muy importante y es que los dueños, el dueño, el dominus, el dueño de esa posesión se ha ido enriqueciendo y precisamente a medida que se va enriqueciendo va engrandeciendo el espacio habitado por su familia. De tal manera que el engrandecimiento de las villas a partir de la época tardía tiene muchísimo que ver con la creación de grandes fundus, es decir, de grandes espacios que hoy día conocemos con el término de latifundios. Por tanto, no son cosas separables lo que ocurre en el interior de un yacimiento de una villa de lo que es la adquisición de terrenos que conforman el fundus y que progresivamente sabemos que a partir del siglo IV se van enriqueciendo y se van ampliando. Entonces la villa funciona como un centro de gestión de todo el territorio que ocuparía o que sería del dominio de ese dominus, valga la redundancia.
Y desde el punto de vista metodológico, el acercamiento a ese conocimiento del fundus, implica técnicas relacionadas con eso que se denomina arqueología del paisaje, ¿no es así?
Evidentemente, en este momento, el conocimiento del territorio y del paisaje es fundamental para poder discernir hasta dónde llegaba ese dominio, precisamente, ¿no? Entonces, el estudio del dominio de la villa es, en este momento, una de las líneas prioritarias, o debería de ser una de las líneas prioritarias en el estudio de las villas. Actualmente, desde el punto de vista metodológico, se tiene que acudir a análisis de base topográfica, análisis de cambios morfológicos, estudio de los suelos, estudio de paleobotánico y una serie de elementos que nos permitan ir definiendo a través de una toponimia, de una microtoponimia, de, digamos, fijaciones en las transformaciones del paisaje a lo largo del tiempo, que nos permitan ir delimitando cuál es ese fundus, ¿no? Y cuál pudo ser ese fundus en la antigüedad y qué elementos, sobre todo elementos limítrofes, podemos tener para poder abordar este estudio. No vale decir, creemos que hay villas grandes que son de tantas hectáreas, villas medias que son de 200 hectáreas, villas pequeñas que son de una hectárea. Varía muchísimo, ¿eh? Y por tanto, no existen, digamos, unos números que nos permitan hacer asociaciones. Cada villa tiene, digamos, su propia vida y su propia posesión y su propio dominio.
Se ha superado, por tanto, esa visión de las villas alfombra.
Sí.
Bastante enlazada con el conocimiento de la historia del
todo
arte.
El conocimiento antiguo de las villas se basaba en que tuvieran unos ricos mosaicos, que esos mosaicos se pudieran interpretar. Bueno, se basaba, y perdona, pero se sigue basando todavía, ¿no?
Sí, en algunos casos.
En algunos casos. O sea, no es una cosa todavía del todo superada. Lo importante es tener mosaicos. No. Lo importante es conocer todo el sistema social que mantuvo el sistema de poblamiento, el modo de poblamiento, en relación con la propia ciudad en ese momento, ¿no?
Hay otra cuestión importante que me gustaría que clarificaras, y es que desde el punto de vista económico y social, durante mucho tiempo se explicó el desarrollo de las villas como la evidencia material de una supuesta crisis urbana a partir del siglo IV, después de Cristo. Sin embargo, parece que el estudio arqueológico de las ciudades en época tardía está modificando de manera más que notable esa visión pesimista. Resume en sus puntos esenciales la dialéctica entre el paisaje urbano y el paisaje rural durante la antigüedad tardía.
Bueno, la pregunta es difícil, pero podríamos decir que necesariamente el desarrollo de las villas iba acompañado de la decadencia de la ciudad. Eso hoy día no es sostenible, porque lo que sabemos de la ciudad tarda antigua y de la ciudad tardía es que hay modificaciones topográficas importantes, pero no quiere decir que la ciudad prácticamente desaparezca o deje o pierda sus instituciones. Eso sigue funcionando. Otro problema diferente es que, por razones de fiscalidad y, sobre todo, a partir de un determinado momento, la aplicación de determinadas tributaciones vayan a influir en que estos señores, estos posesores de estas villas, de alguna manera, sean los que capitalicen el sistema fiscal, incluso creando un mini sistema fiscal en cada una de las villas, y que eso tenga una cierta repercusión en aspectos de la ciudad. Pero la ciudad sigue viva. Y, por tanto, no podemos nunca prescindir, al estudiar las villas, de estudiar lo que sucede y lo que pasa en la propia ciudad. La ciudad no está muerta, la ciudad está viva. Hay muchos autores que han hablado ya de esto y no son cuestiones mecánicas. Baja la ciudad, sube la villa, sino que son, digamos, coexistencias paralelas, aunque sabemos que la ciudad topográficamente cambia en el Bajo Imperio. Y sabemos también, y esto es muy importante, que las villas también cambian en el Bajo Imperio, porque las villae existen desde el Alto Imperio. Son las granjas altoimperiales, se transforman profundamente a partir del siglo IV. Por tanto, son transformaciones generales que afectan al conjunto entero del imperio, no solamente a la ciudad, y no solamente a la villa. Es decir, yo creo que esta dialéctica o estos conceptos hay que tenerlos claros para entender el funcionamiento de la ciudad, en el cual las instituciones siguen funcionando hasta prácticamente el siglo V, a finales de... O sea, que nosotros no podemos hacer afirmaciones taxativas ni tajantes respecto del funcionamiento de la ciudad o del funcionamiento de las villas, porque sabemos que las dialécticas son ahora mismo muy
complejas,
claras
y
muy complejas.
Necesitan del apoyo arqueológico en los dos casos, en los dos sentidos. Bien, me gustaría cerrar este estudio sobre las villas, este breve discurso que estamos haciendo hoy aquí, pidiéndote que nos expliques, desde tu experiencia en la valorización patrimonial de este tipo de establecimientos, ¿qué crees que debe mostrarse al gran público sobre una villa? O sea, ¿cómo se musealiza una villa tardorromana?
Bueno, lo fundamental yo creo que es el haber realizado una excavación sistemática, metodológicamente correcta, que te permita datar perfectamente la evolución que ha tenido cada uno de los restos que se conservan. En segundo lugar, para mostrar una villa no hay que tener solamente la pars urbana de la villa, yo creo que hay que prestar atención a toda el área de servicios y a toda la pars rústica. Y desde luego en el discurso expositivo tiene que estar presente siempre el tema del fundus, es decir, el tema del dominio y de la propiedad territorial. Y por tanto una villa no se puede presentar simplemente como un lugar lleno de mosaicos. Volvemos al tema de antes. Aun cuando es verdad que a la gente es una de las cosas que más le atrae, pero tiene que tener una comprensión de que esos mosaicos, esos testimonios que hay ahí, responden a un, digamos, a una evolución social que se produce a partir de un determinado momento en el Bajo Imperio y que están reflejando también el principio de un dominio, que es el que ejerce el dominus sobre sus colonos, y de alguna manera estamos hablando ya de sistemas prefeudales en el control de todo el territorio. Yo creo que el discurso histórico tiene que ser un discurso mucho más amplio que el mero testimonio arqueológico.
Muy bien, Carmen. Creo que hemos tenido la suerte de escucharte hacer un tratamiento absolutamente completo, aunque breve, de todos los puntos que te planteábamos. Y, como siempre, te quiero dar las gracias por tu amable colaboración con la asignatura de Arqueología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muchas gracias.
Gracias también por invitarme.